Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día.
Buen día.
Buen día, gracias por atendernos.
¿Se me escucha bien? Porque estoy usando los auriculares porque no me anda el auricular del teléfono.
Se escucha perfecto. Bien. Se Buenísimo. Escucha muy bien. Bueno, hay 1.400 familias que pasan el invierno sin gas natural por redes. Obviamente que esto supone poder calefaccionarse a través de energía eléctrica o también de conseguir leña. ¿Cómo es esta situación y cuáles son las buenas noticias que hay para Junín de los Andes?
Bueno, como ustedes muy bien decían, y algunos agregados más de la drástica situación que se vive, ustedes son de Zapala y sufren nuestro invierno. Nosotros por ahí tenemos algunas temperaturas un poquito más extensas que hasta el día de hoy, por ejemplo, en octubre, estamos en el amanecer bajo cero, ¿no? Y tenemos estos tres barrios nuevos, digo nuevos porque son desde el 2009 en adelante, en los que no tienen el suministro de gas. Y eso conlleva tres problemas importantes. Primero, la calidad de vida de los vecinos, ¿no? Que es muy mala. Segundo, que para calefaccionarse estas familias utilizan leña, y leña nativa, la que pueden cortar por ahí o la que pueden conseguir, porque hay un mercado negro y paralelo de venta de leña que realmente es muy costoso y de leña de muy mala calidad. Entonces hay una tala indiscriminada de lo que es el chacay, ¿no? Que es un árbol muy duro que dura mucho tiempo en su combustión y calefacciona muy bien. Y tercero, lo más preocupante, que según la estadística de nuestro gran cuartel de bomberos voluntarios de Junín, tenemos un incendio por mes de vivienda producto de la mala combustión de las estufas a leña. Con lo cual, y es más, hasta el día de hoy, desde el 7 de julio en Neuquén Capital, está internado un chiquitito, un héroe de 14 años, que se llama Rodrigo, que se metió a salvar a dos chiquititos menores a una vivienda que se estaba prendiendo fuego a las 8:30 de la mañana. Entonces, la gran noticia es que el Ejecutivo Municipal nos solicita a nosotros la autorización de la contratación directa de la obra de 60 millones de pesos para que, si Dios quiere, para el invierno que viene, ya todos estos barrios cuenten con la red de gas. Así que el Ejecutivo presentó un proyecto de ordenanza y nosotros desde el bloque, acompañados por todo el equipo técnico de la diputada Soledad Martínez y todos sus asesores, estuvimos durante 15 días pudiendo incrementar y enriquecer ese proyecto de ordenanza, porque la autorización de 60 millones de pesos evade claramente las normativas dispuestas por la Ley de Obras Públicas y por la Ley 2141, ¿no? Sobre todo que no teníamos tres presupuestos, había un solo presupuesto, así que pudimos trabajar largo y duro, se lo pudimos presentar este borrador al Ejecutivo Municipal, el cual dio su visto bueno y le gustó y dijo que estaba muy bien redactado, y lo pudimos presentar nosotros como bloque, y por suerte salió aprobado por unanimidad por todos los concejales, así que hoy a la mañana, 7:10 de la mañana, se estaba firmando ya el contrato con la empresa entre el Ejecutivo Municipal, que ese contrato va a tener que pasar de nuevo para revisión acá para el Consejo Deliberante.
Luciano, ¿estos barrios dónde están ubicados?
Están hacia la zona de San Martín de los Andes, casi 4 kilómetros de distancia desde el casco urbano histórico de Junín, sobre la Ruta Nacional 40, se va dirigiendo hacia San Martín de los Andes, y ahí está el río Currué, que es el que corta, digamos, el límite urbanístico de Junín, porque el ejido corta en otro río más chiquitito que se llama Quilquihue, más cerca de San Martín, pero están a 4 kilómetros del casco urbano, yendo para San Martín, a mano izquierda de la Ruta Nacional 40.
Sí, preguntaba esto porque, a ver, para que la gente se ubique y para tener en cuenta que extender o llevar la red de gas hasta ahí realmente es un tramo bastante importante, ¿no?,
justamente,
me imagino que deben tener la red actual y existente.
Claro, justamente, como muy bien decías vos, el principal problema que estábamos teniendo ante los tres anteproyectos de los tres barrios era que se necesitaba hacer un refuerzo, un bypass, de estos 4 kilómetros desde la arteria troncal más fuerte que tenemos, que está acá en el casco urbano, porque el suministro que sale para aquel barrio ya está saturado en el caño que lleva el fluido interno. Y no se le podía inyectar más fluido a ese caño porque iba a reventar. Entonces hay que hacer un caño paralelo de 4 kilómetros de largo que pueda llevar otra cantidad de fluido para estos nuevos barrios. Así que el gran problema justamente de esta obra era el desarrollo de ese bypass, de ese caño paralelo, para que pueda, una vez que ese caño está, poder sí desarrollar las obras internas en los barrios, que no eran tan costosas en comparación a este caño. Calculemos que solo la obra de este caño es el 60% de la obra en total, y después el otro 40% se divide en los tres barrios restantes, ¿no?
Esta parte tiene que ver mucho con el crecimiento demográfico que ha tenido, obviamente, la localidad. la explosión que ha tenido en estos últimos años.
Exactamente. Calculá que nosotros en el 2007 éramos 7.000, 8.000 habitantes y hoy estamos calculando cerca de 17.000. Y estos 1.400 familias que se han instalado y comprado en estos barrios periféricos que vamos creciendo nosotros hacia el lado de San Martín. Así que sí, es una problemática, pero bueno, gracias a Dios hay un principio de solución. Hay una obra que está autorizada, una empresa que va a ser contratada por vía de excepción por el Consejo Deliberante. Y bueno, si Dios quiere, ojalá recemos al buen clima que para antes de julio la obra esté finalizada y todas estas familias ya estén conectadas a su red de gas.
Uh-huh. Y después, en líneas generales, ¿cómo están las obras en Junín de los Andes? ¿Y cómo están también pasando esta situación respecto de casos activos de COVID?
Bueno, mira, vamos a resumir rápido el tema de obras. No tenemos ningún tipo de obra. Hay solo un jardín maternal que se está terminando y es lo único que está. Después se está haciendo como obra municipal muy chiquitita, es el adoquinamiento de algunas calles que colaterales a la Ruta Nacional 40. Pero en cuanto a obra pública, lamentablemente es lo único que ha venido estos últimos 6 años, no hemos tenido obra pública. Uh-huh. Y con respecto al COVID, si bien estamos en una situación extraña, porque estábamos dentro de una burbuja rara nosotros en la provincia, que los casos eran nulos, hubo muy poquitos casos, hubo un foco que se controló inmediatamente.
El del famoso, que no se sabe si nadó o no nadó por
el nadador del Chimeboín, se controló inmediatamente. Ese primer caso originó 8 positivos, que ya están los 8 de alta y que ninguno sufrió consecuencias. Hubo inmediatamente, a las 24 horas, un segundo caso, también de un efectivo de las fuerzas públicas que volvió de Piedra del Águila y generó otros 5 casos positivos. También se controló y se aisló y, digamos, se cubrió el anillo y quedamos exitosamente y milagrosamente el día lunes con 0 casos positivos en la localidad, con mucha alegría, porque la verdad que estábamos todos muy contentos, y el lunes a la noche nos aparecen 7 positivos, ayer 3, y todos del mismo caso, de un caso que todavía se está estudiando el nexo epidemiológico, o sea, el caso 1, de dónde aparece, ese contagia a un familiar, ese familiar contagia a otros compañeros de trabajo, y bueno, hoy tenemos hasta ayer 99 personas aisladas esperando los hisopados y los estudios correspondientes para saber qué pasó. Pero se sigue estudiando los nexos del contacto para aislar a las familias. Así que estamos en una situación extraña por lo pronto, de mucha angustia, porque nos creíamos que estábamos como un manto de cobertura, pero bueno, lamentablemente no. Hoy tenemos una realidad distinta y estamos a la espera. Hoy el intendente dio 72 horas de aguardo, de que nos quedemos en la fase en que estamos, que es bastante flexible, pero posiblemente pueden haber retrocesos en las decisiones, producto de que si se empieza a dar estos positivos en gran medida, creo que van a tomar medidas desde el COE, en el cual yo integro, de situaciones diferentes.
Uh-huh. Ayer, Luciano, bueno, el último parte de anoche daba 3 casos nuevos en Junín de los Andes.
Claro, son 3 casos, pero son contactos directos del caso Centinela, del caso 1. De este caso.
De este brote.
De este brote son contactos estrechos.
Romina, yo quería aprovechar, ya que lo tenemos a Luciano, y teniendo en cuenta que ayer hablábamos con un empresario del turismo de allí, de Villa Pehueña, precisamente si ustedes están trabajando en algún protocolo o han solicitado a provincia o han, digamos, de alguna manera con la Cámara de Comercio o de los empresarios del turismo de allí, de Junín y San Martín de los Andes, han trabajado algo respecto de, la proyección para las vacaciones, para lo que se viene de las fiestas, porque hay mucha preocupación en ese sector, ¿no?
Sí, la verdad es que no estamos trabajando porque lamentablemente la experiencia de estos 7 meses nos lleva a que todo lo que podemos proyectar puede cambiar mañana. Entonces, sí están establecidos los protocolos, sí, por ejemplo, se han hecho investigaciones y estudios y se han capacitado a la gente para los protocolos para recibir a los turistas. O sea, se ha hecho la previa, digamos. La previa está hecha. Ahora, ¿qué medidas van a haber? Y nos cambia cada 48 horas la realidad. Entonces, estamos preparándonos para que todo se acomode, pero la verdad es que dependemos directamente del gobierno provincial y nacional, de las medidas que puedan tomar, de la libre circulación entre las provincias o dentro de la provincia, y nosotros, los receptores del turismo, estamos preparados con nuestros protocolos para recibir, pero bueno, necesitamos la ayuda del gobierno provincial, si es que se puede, epidemiológicamente hablando, de que puedan ingresar turistas, ¿no? Pero nosotros día a día vamos esperando las novedades y lamentablemente vemos que la curva no se aplana, que la curva incrementa. Ayer vimos los resultados de la provincia de Neuquén y son llamativamente superiores a lo que esperábamos. Entonces, desalienta mucho, pero bueno, no tenemos que bajar los brazos. Estamos esperando novedades de que se pueda trabajar. Dependemos en gran parte de nuestra localidad del turismo receptivo entre noviembre y fines de marzo. Es una ayuda económica muy grande para la localidad, así que la estamos necesitando.
Bueno, te agradecemos por estos minutos, Luciano. No, seguramente hablaremos más adelante nuevamente de Junín de los Andes. Hasta luego.
Hasta luego.
Allí hablábamos con el concejal de Junín de los Andes, Luciano Casajus, sobre una importante obra de gas que beneficiará a más de 1.400 familias en esta localidad del sur de la provincia de Neuquén. Y bueno, ya después con el panorama respecto del COVID, y vos le consultabas, Edgar, lo de turismo. Hacemos una pausa, sí, retomamos también el contacto con Sergio Arregui, repasamos algunas noticias, y también, hablando de COVID, buscaba en el parte, Edgar, Villa Puente picó un Leufú que sumó 5 pacientes con COVID-19 leve que están internados en domicilio, pero bueno, digo, también llegó a esta comisión de fomento.
Sí, en muchas localidades pequeñas, ¿no? Bueno, en Las Coloradas sumó uno también en las últimas horas. Bueno, y como decía yo al principio, ¿no? Bueno, Neuquén, 156 casos ayer, Plotier, 71 casos. Bueno, realmente vemos el crecimiento día a día de la cantidad de casos que están
exactamente
apareciendo,
bueno,
¿no?
Vamos a hacer una pausa y ya venimos con Sergio Arregui también.
Nacional, la radio pública.